Bueno, mis hermanos, los estudios que están llevando es ¿cuál es la que están mirando?
Mateo.
¿Pero cómo se llama?
La iglesia cumpliendo
la misión, ¿cierto? ¿Usted qué cree que ya la estamos cumpliendo? Bueno, yo le coloqué, mire, la comisión, yo le coloqué la comisión divina entregada, ¿cierto? Comisión divina entregada. A nosotros nos entregaron fue una comisión divina, ¿que la entregó quién? El Señor Jesucristo. En Mateo 28, vamos a mirar, Mateo 28 del 18 al 20, el Señor Jesucristo dijo algo, ¿cierto? ¿Qué dice el Señor Jesucristo en Mateo del 18 al 20? Vamos a leerlo todos junticos lo vamos a leer.
Mateo 28, 18 al 20.
Sí, señor, vamos a leerlo junticos y dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada
en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el mundo. Amén.
Eso último, lo que más me gusta a mí, el Señor. Lo primero, pues, hay que hacerlo, ¿cierto? Porque Él mandó. Pero lo último me encanta, cuando Él dice: yo estoy con ustedes todos los días. No dice un día o el día domingo solamente. Porque a veces nosotros creemos que es solamente el día domingo que el Señor está con nosotros, se viene de la casa, hasta se baña con nosotros y se viene. Pero en la semana, ¿sí se acuerda usted que está con usted? Que está con nosotros. Entonces, mire, aquí podemos ver las palabras que el Señor dirige a sus discípulos después de su resurrección, ¿cierto? Y es la conclusión del libro de Mateo. Ahí está todo esto. Porque el ministerio y la vida del Señor Jesucristo, en Mateo ya 28, Él dice, ahí los dejo. O yo estoy con ustedes. Es que mire, si nosotros tuviéramos de presente lo que Él nos dice, seríamos mucho mejor. Yo estoy con ustedes. Vamos y hagamos discípulos. El Señor quiere decirnos eso. Vamos y hagamos discípulos. Y vamos a bautizarlos, ¿cómo? En el nombre del Padre, en mi nombre y el Espíritu Santo, dice el Señor Jesús. Entonces es un privilegio para usted y para mí que el Señor me haya encomendado esa misión. Allí vemos una repetición de palabras, dice toda potestad, todo. ¿Dónde es que el Señor gobierna? ¿De dónde es que Él tiene gobierno nuestro Señor Jesucristo?
Todo el universo.
Dice que ¿a dónde? Dice, en el cielo. Es un campo muy amplio, ¿cierto? Un campo muy amplio, y estamos respaldados, ¿por qué? Por su omnipresencia, porque Él está aquí, Él está con nosotros todos los días. Entonces, muchas veces dice uno, no, es que yo fui y hablé a fulano y se convirtió, yo fui que lo convertí, yo soy el padre espiritual de esa persona. ¿Cuál padre espiritual? No, el único padre espiritual que nosotros tenemos se llama Dios.
Amén.
Mucha gente dice que el padre espiritual de Dios es el cura, el papa o fulano de tal. No, señor, es nuestro Señor Jesucristo. Es el Espíritu Santo quien convence a las personas, no usted ni yo, para que no saquemos mucho pecho. Porque a veces creemos que somos nosotros y andamos como muy sobrados, que porque yo fui el que convencí, yo soy el que visito. Yo visito, ¿por qué? Porque Él va conmigo. Si Él no va conmigo, ¿yo puedo ir? No puedo. No puedo ir a ninguna parte, Él está conmigo. Entonces, esto se lo encargó Él a sus discípulos, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar algunos de los requisitos que tiene que tener el verdadero mensajero. Porque es que nosotros no somos ni dueños de nadie. Nosotros no somos ni dueños de la iglesia. No somos dueños de ninguna persona. Aunque muchas personas se quieran hacer dueños de los demás. Por ejemplo, he oído decir que en la iglesia le dicen a las personas que si no va a esa iglesia y no se congrega allí, entonces esa persona no es salva. Y muchas veces ni les vuelven a hablar, como si fueran dueños de esas personas. No es así. Otras personas dicen que si no es una religión que nos impusieron desde pequeños, que tenemos que ir a que nos bauticen cuando estamos chiquitos sin saber nada, que entonces no podemos ser cristianos, o que nos vuelven cristianos otro hombre. ¿Otro hombre puede salvarlo a uno?
En absoluto.
Ninguno. No hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos, solamente en el nombre del Señor Jesús. Es el Señor Jesús el que salva. Entonces le cogen a la gente y lo intimidan. No, es que usted tiene que hacer esto. Ahorita estaban hablando aquí, y esta semana hablamos de aquellas personas que no entran ni dejan entrar a los demás. ¿Por qué? Porque cierran la puerta. ¿Y cuál es la puerta para entrar al cielo? Él dijo que es la puerta, ¿cierto? No son lo que nos enseñaron a nosotros que era, que unos sacramentos, que un bautismo, que una primera comunión, que una confirmación, y que al cielo no van, sino que los curas, las monjas, y de ahí para adelante, ¿cierto? Y él dijo eso, no. Entonces le están cerrando la puerta a mucha gente que cree en esas cosas, no. Y sacan pecho, vea. Esta semana pasaba un viejito, viejito no, ya se dice adulto mayor, a mí me dijeron que corrigiera esa palabra, me regañó una señora, diga, no diga, porque yo dije, por ahí mucho anciano, no. Es, ¿cómo se dice? ¿Será guardadero para adulto mayor? Que si dijera, bueno, en cierto caso, que no dijera eso, entonces le dije yo a la señora, pero si yo le digo a mi niño, que es un adulto mayor, y me dice, papá, ¿qué es un adulto mayor? ¿Qué es un adulto mayor? ¿Usted qué le dice? Un viejito, entonces pasaba el viejito con el hijo, y el hijo con la cosa que le ponen aquí el curita, pues, que no puede ni doblar la bailada, sino que es tiesito, porque aquí va uno todo tieso. Me hizo acordar cuando yo hice la primera comunión, que yo la hice, es que a mí me enseñaron todo esto y todo eso, y una vez mi papá me pegó porque yo no me le arrodillé al cura, es que porque tenía que arrodillársele a alguien, al cura, para que le echara la bendición. Y yo, no, papá, yo no quiero. Oiga, entonces me pusieron la camisa de primera comunión y le echaron eso almidón y lo tostaron por aquí con una plancha, y el hombre era tieso, pero qué cosa para tallar por acá. Entonces el hombre iba con esa cosa que, y el viejito sacaba pecho porque iba con el, ¿cierto? Con el cura. ¿Usted sí cree que si este señor se muere, porque es hijo de un cura, ir al cielo? ¿Porque tiene tres o cuatro hijas monjas? No, señor, la Biblia no dice eso. Entonces, cuando a mí me ponen a creer en esto, me están cerrando la puerta para que yo conozca la verdad. Para que yo conozca la verdad. Y a muchas veces hasta mejor que no conozca la verdad para algunas personas, porque si usted conoce la verdad y no la acepta, ¿de qué le sirve?
De nada.
Si usted conoce la verdad y no obedece, ¿para qué le sirve? Es mejor que no conozca nada y se vaya al infierno sin conocer nada. No irse al infierno y conociendo algunas cosas. No. En el infierno hubo un hombre que cayó allá, y él veía por allá otro que estaba todo contento con Abraham, y le dijo, oiga, mande a ese señor a que me ponga, teniendo el harto asco, porque es que imagínense la historia de un hombre todo llagoso, que por lo regular las llagas pican, ¿cierto? Cuando usted le está sanando una herida o la tiene, eso le pica, una llaga bien grande, y ese man rascándose las llagas allá. Y resulta, ¿cómo sería el asco porque ese señor le echara a los perros? ¿Para que le lambieran las llagas a ese señor o para que lo mordieran? No sé para qué le echara a los perros. Entonces, y verlo ya ahí, verlo allá, que es que en el seno de Abraham todo contento, el llagoso, y él aquí todo atormentado, dígale que meta el dedo, ese dedo que se metía en esa llaga para que me toque a mí la lengua. ¿Usted lo haría? Si ve un indigente por la calle que huele maluco y hace uno así, ahora que esté tocando las llagas. Entonces, le cierran la puerta a las personas, pero él decía, mande a alguien o déjeme ir. Y yo, no, usted no puede, ya no puede salir nadie. Punta de Rezos y Rosarios no lo saca nadie allá, ya lo saca uno desde aquí, pero Cristo, porque la palabra del Señor dice que el que en él cree no es condenado. ¿En quién? En Cristo, ¿cierto? Pero ¿qué le pasa al que no cree? Es que ya está. ¿Y quién lo puede sacar? Solamente el Señor Jesús. Entonces, mucha gente con todas estas cosas cierran esas puertas, porque también dice que son guías ciegos que quieren guiar a otro, ¿cierto? ¿Y qué pasa con eso? Esta semana estuvimos hablando aquí de los ciegos. Oye, ¿y cómo le parece que antier veo yo era cuatro ciegos que subían por ese camino arriba, cuatro juntos, y no tenían quien los llevara, sino ellos mismos, ¿cierto? Gracias al Señor que les da como un sentido de ubicación que uno queda admirado, porque esos cuatro cieguitos subiendo por aquí y que por donde bajan carros y todo, ¿cierto? Y yo vendiendo mi juguito de naranja, y yo hacía como fuerza, y yo, ¿qué hago yo? Yo quisiera sanarlo, ¿cierto? Pero yo puedo. ¿Por qué permite Dios eso?
Porque él es el dueño.
Mucha gente dice que porque es malo, ¿cierto? Que porque Dios, el que no conoce al Señor, sino es que esa persona es mala. Eso es porque tuvieron un pecado, porque se manejaron mal, porque no diezmaron o ofrendaron en la iglesia, que no hicieron alguna cosa. No. Dios a veces me pone a ver tanta cosa allí y yo veo lo privilegiado y lo desagradecido que soy yo con el Señor. Todas estas cosas que tengo, puedo moverme donde quiera, tengo transporte gratis porque tengo mis pies, mis manos, mis ojos, mis oídos, y a veces somos tan desagradecidos que no le agradecemos nosotros a Dios, es nada, no somos capaces de decirle siquiera gracias. Entonces esta gente guiaba bien ciegos y queriendo guiar a otro solamente porque estaban cumpliendo un poco de normas que el mismo hombre sacó. Entonces no está bien así. Entonces, ¿qué pasa? Pasa aquí lo siguiente, que todo mensajero debe tener algunas cualidades, ¿cierto? Debe tener algunas cualidades, porque cualidades y requisitos que necesita un mensajero. Entonces, primero para ser un buen mensajero, ¿qué tiene que pasar en esa persona?
Conocer el que envía el mensaje.
Muy bien, los que respondieron, ser regenerado o nacer de nuevo. ¿Por qué? Un buen mensajero, estoy diciendo, porque hay muchos mensajeros, pero no han nacido de nuevo. Solamente la persona que ha nacido de nuevo tiene libertad y el privilegio y la ayuda del Espíritu Santo para ir a llevar un mensaje. De lo contrario, no. Hay muchos, como ya hablamos ahorita, cumpla esto, haga esto, haga esto. Esas personas no pueden. Mire que el Señor Jesucristo, a la persona que fue y le dijo, ve a una persona muy educada, muy preparada, y enseñaba la doctrina de ellos allá, que era, ¿quién? ¿Cómo se llamaba? Nicodemo. Y fue y le dijo, ¿qué era necesario qué? Es necesario nacer de nuevo para ser un buen mensajero. De lo contrario, no puede, no tiene autoridad. ¿Cómo lo va a hacer? No puede, porque ahí sí está el ciego, así es como un ciego queriendo guiar a otro ciego. Tiene que haber nacido de nuevo. Solamente usted y yo, que tenemos ese privilegio, podemos hacerlo. Pero ¿saben una cosa? Lastimosamente voy a decir algo, que nosotros que tenemos ese privilegio, si ha nacido pues usted de nuevo, porque ahorita miramos qué es nacer de nuevo también, porque muchas personas creen que nacieron de nuevo que porque van a la iglesia, que porque cumplen con un poco de ritos y cosas allá. No, nacer de nuevo no es eso, no es así. Pero entonces, si nosotros no nacemos de nuevo, podemos hablar, pero muchas cosas que no están de acuerdo a la palabra del Señor. Entonces, soy como ese ciego que está guiando al otro ciego y todos van a caer ¿a dónde? Allá hace hueco. Entonces, no podemos decir que estamos llevando un buen ministerio, un buen mensaje, si no hemos nacido de nuevo. Pero nosotros que tenemos el privilegio de haber nacido de nuevo, lo estamos haciendo. Si estamos llevando el mensaje, María, usted por ejemplo está llevando el mensaje a las personas de que usted nació de nuevo y que esas personas necesitan nacer también de nuevo para poder, ¿qué? Siquiera ver el reino de Dios. Para verlo necesitamos nacer de nuevo. Para entrar necesitamos nacer de nuevo. Para entrar necesitamos todo esto. Pero si lo estamos haciendo, si a nosotros nos dieron una comisión para hacerlo, lo estamos haciendo. ¿Y esa comisión viene de dónde? Del Señor Jesucristo. Entonces, es una comisión divina. Nosotros podemos ver gente llevando cartas por toda parte en la ciudad, los mandaron a hacer eso. Y esas personas van, así hayan perros bravos, lo que sea, que se enoje el de la casa, pero esa gente va. Se inventan las cosas para ir. Si hay un perro muy bravo y le toca ir todos los días, ¿qué hace esa persona? Al último se echa un pan al bolso para decir, pronto se puede comprar el perro para que no le tire. Pero nosotros, vemos la suegra brava, no le hablamos. Al que sea, no le hablamos. ¿Por qué? Porque ya como no me entendió, como no me dijo que sí la primera vez, o no me sonrió, entonces dice, ah, ya me cae gordo, que vaya al infierno, ¿yo qué? ¿Sí o no? Que se vaya para allá. No, es que eso pasa. Entonces, primer requisito es ¿cuál? Ser regenerado, o sea, nacer de nuevo. Es el primer requisito. ¿Cuál cree usted que es el segundo?
estar en comunión.
El segundo es amar al Señor Jesús, amar al Señor. Si el mensajero no ama al que lo envió, ¿qué va a hacer? No lo puede hacer. Entonces puede hacerse esta pregunta usted allá. No la conteste duro porque de pronto queda mal. ¿Ama usted al Señor Jesucristo? Él dijo que el que amaba, ¿qué hacía?
Guardaba sus mandamientos.
Entonces, ¿está guardando usted sus mandamientos? Digo, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y la voluntad del Padre es que conozcamos a su Hijo, recibamos a su Hijo y que Él sea nuestro Salvador. Entonces, si lo estamos amando, mire, a mí me gusta mucho hablar de cosas del campo porque soy campesino. Nací por allá en, no sé si bajo un palo de café o no sé, porque no me acuerdo cuando nací. Pero resulta de que siempre me ha gustado mucho, siempre teníamos en la casa ganadito, vaquitas, caballitos y animales. Resulta que uno muchas veces no quiere la vaquita sino para una cosa, para sacarle la leche y tomarse la lechita. Pero sí quiere la vaquita para cuidarla, para curarla, para darle un buen alimento. Muchas veces no buscamos la vaquita para eso. Entonces, si de pronto un patrón de esos contrata a alguien que le cuide su ganado y no es sino que lo está maltratando, que no les pone cuidado, que no las cura, no está queriendo sus animales, ¿usted sí cree que ese patrón lo deja ahí, que siga haciendo eso? No, tengo que querer los animales. Otra cosa, mire, hoy en día hay muchas, ahorita hablamos de guarderos de ancianitos y también hay guardadero para niños, ¿cierto? Que son esas guarderías, por eso se llama guardería, un guardadero. Guardadero para niños. Y mucha gente va, pero es por la plata que les pagan para guardar un niño. Una vez entré yo por allá a una guardería y habían como 4 niños tirados en el piso con los cacheticos ahí en el suelo, fríos allá. Yo dije, uy, señor, menos mal que a mis hijos no les tocó eso. No, si les tocó no los vi, no. Yo... Pero digo yo, no, si esta señora no me quiere el hijo a mí, me va a querer a mí, menos, ¿cierto? Que ni me conocía, veía a esa persona. Y muchas personas quieren cuidar lo que no conocen. Cuidarle hijos que es que a Dios. No, es que también soy hijo de Dios porque voy a la iglesia, porque cargo la Biblia aquí que me sirva como desodorante será, o que porque cargo 4 camándulos o 4 novenas en el bolsillo. Ah, yo soy hijo de Dios. Sí puedo yo amar a las personas, no los puedo amar. Si difícilmente nos amamos nosotros aquí, que a veces chismoseamos y peleamos y de todo. Ahora, personas que no conocen al Señor, si nosotros conociendo a Cristo y lo que Él nos manda, no lo hacemos, ahora otra persona que no conoce. Entonces, tengo que amar al Señor Jesucristo para yo poder ser un buen mensajero. Amar al Señor. El Señor mismo, Él nos dio un ejemplo fantástico. ¿Por qué se entregó Él a salvarnos a nosotros y le tocó ser escupido, ser aporreado, ser crucificado allá? ¿Por qué? ¿Por amor a quién?
A nosotros.
¿Está segura?
Sí.
Por amor al Padre, no fue por amor a usted. También nos ama, pero primero que todo el amor fue a Él, porque si Él no amaba a Dios, ¿cómo lo iba a poder amar a usted? ¿Cómo hago yo para amar a usted, para amarlo a usted, si yo no amo a Dios? Si yo no conozco que Él me manda a amarlo a usted y tengo ese poder en mí para amarlo, ¿cómo puedo? Primero tengo que conocerles al Padre para yo poder amar al prójimo. Lo contrario no puedo, porque yo primero conocí a quién, a Dios. Primero a Dios, después al prójimo. Y el Señor Jesucristo se entregó con alma, vida y sombrero, como dicen por allí, por obedecer al Papá, por amor a Él. Digo, hágase su voluntad, Señor. Pero nosotros podemos preguntarnos, si ¿sí le podemos decir nosotros al Señor, Señor, hágase su voluntad, la quiero hacer? Tratando, está muy bien, estamos tratando y con la ayuda de Él podemos hacerla, con la ayuda de Él, no en mis fuerzas, es por Él. Entonces, el Señor Jesucristo se entregó por todo y ese es el ejemplo, por amor a Él. Entonces, Cristo amó al Padre, nosotros amamos a Cristo. Entonces, si nosotros amamos a Cristo, entonces sí, somos unos buenos mensajeros. Versículos hay aquí que no los quiero dar porque a veces llena uno de versículos y está mirando un versículo y se le pierde a uno hasta el hilo. El versículo, si los quieren anotar después, aquí yo, con mucho gusto les presto la hojita, para ver dónde fue que el Señor dijo, me agrada hacer tu voluntad, todas estas cosas así, bueno. Entonces, primero, ¿cuál es? Primer requisito.
Nacer de nuevo.
Segundo.
Amar al Señor.
El tercero, ¿cuál cree usted que es? Amar a las almas. Amar a las almas. ¿Por qué? Porque mire, todo creyente tiene una orden. Es que no es una opción, es para todo creyente, todo nacido de nuevo. Porque creyentes, que es que hay muchos, pero nacidos de nuevo casi no, hay muy más poquitos. Cada uno que nace de nuevo tiene una orden. ¿De qué? De lo que leímos al principio. De ir a ser discípulos,
bautizarlos.
Entonces, es discipularlos, visitarlos, quererlos. Muchas veces uno quiere cumplir ese, pero el mandato, ¿cierto? Ah, porque me mandaron, yo voy. Porque el Señor me mandó, yo voy. Pero si yo no quiero a esa persona, ¿cómo lo puedo hacer? Como decíamos ahorita, ¿cómo puedo yo amar a Cristo, no amar a esa alma? Y si yo no amo a esa persona, entonces ¿cómo hago yo? ¿Y cómo hace uno, por ejemplo, para amar a las personas? Hay que irlas conociendo, hay que mirarlas y mirar esos cuerpos que a veces por las calles se ven tan bonitos, como el Señor, el Señor Jesús le decía a algunos que parecían unos sepulcros, ¿cierto? Blanqueaditos, muy bonitos, pero por dentro ¿qué tenían? Exactamente, nosotros podemos ver unos cuerpos bonitos, pero esa alma que está dentro de ese cuerpo, ¿cómo se sentirá allí? Con un cuerpo bonito, pero no le han enseñado nada de Dios. Esa alma está con deseos de aprender de Cristo, que le enseñen, pero no, ¿quién? Si no se puede, solamente ese cuerpo sirve sirve como de transporte para llevarlos a donde, al vicio, prostitución, tantas cosas que se utilizan, porque ¿de dónde, para dónde va el alma suya? Para donde usted la lleve, ¿cierto? No sé si usted estará ansioso de todos los días llevar a su alma a que de pronto vea la palabra del Señor un rato, para que aprenda más, o a dónde la quiere llevar. Si yo no amo las almas, si yo no amo a esas personas, entonces no soy un buen mensajero. ¿Cuántas personas miramos? A veces vemos la persona, pero no nos acordamos que tiene esa alma, esa alma está necesitada de una palabra de aliento. Esa alma está necesitada de un nuevo nacimiento. Tenemos que amar a las almas. Para amar a las personas, dijimos ahorita que primero tengo que yo amar a Dios. Si yo amo a Dios y le ruego que me ayude a amar a las personas, lo puedo hacer. Yo llevo 36 años de casado ya. ¿Y ustedes creen? Yo le tengo que pedir al Señor que me ayude a amar a mi señora. Ah, sí, claro, y se va descolgando por todos lados, se va poniendo más feita, se va poniendo de todo. Pero entonces, porque se vuelva así, no la puedo amar. No, yo tengo que pedirle al Señor que me ayude a amarla con sus defectos, con sus cosas, ¿cierto? ¿Yo qué tengo que hacer? Amarla a ella. Ella verá qué hace con el Señor, o qué hace con las demás personas. Porque amar también es una decisión que nosotros debemos de tomar. Si usted toma la decisión de amar, va a amar. Si toma la decisión de hacer otras cosas, también va a hacer esas cosas, porque eso es, todo está, ¿dónde? En las decisiones que tomemos. Pero para amar necesito de Cristo. Necesito de amar, necesito porque Él dice que nosotros amamos. ¿Por qué? Porque Él nos amó a nosotros primero. Nosotros no podemos amar, no podemos dar algo que no tengamos. Yo no puedo sacar de aquí, de un vaso vacío, yo no puedo sacar agua. Pero si tengo agua aquí, de ahí puedo dar agua yo, y también puedo tomar, con permiso. Entonces, primero, vamos a tratar, si de pronto nos acordamos, para que de pronto por el camino donde vamos mirando algunas cosas. Primero, nacer de nuevo. Segundo, amar al Señor, amar a Jesús, amar al Señor. Tercero, amar a las almas. Amar a las almas. Ese es el tercero. Y el cuarto, ¿cuál debe ser? Para yo conocer a Dios, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que estudiar su palabra, leer su palabra, orarle al Señor que me ayude a comprender su palabra y aplicarle a mi vida, ¿cierto? Entonces debe ser un buen estudiante de la Biblia. A veces nosotros creemos que los buenos estudiantes son los teólogos, los que saben hebreo, arameo, que está el latín y tantas cosas. No, un buen estudiante de la Biblia es aquel que mira lo que el Señor le manda y lo hace. Eso es un buen estudiante, sí. Porque nada me sirve a mí llenarme de conocimiento y quedar como un bombombón. Una cabeza bien grande llena de conocimiento y todo seco por aquí. ¿Para qué? No. Es poniendo en práctica lo que yo leo. Ese es un buen estudiante porque comprende y aplica. Así no aplique sino amar a Dios. Si usted no aplica sino amar a Dios, ¿qué le falta? ¿Qué le falta aplicar? Si usted ama a Dios, sobre todas las cosas, usted ama todo. Usted ama al prójimo, ama a su esposa, ama a todo el mundo porque usted está amando a Dios. Porque tengo el amor de Él. Si yo lo amo, le obedezco. Y si Él me dice a mí, a su esposa, lo voy a hacer. A mí, a su hermano, lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque estoy amándolo a Él. Entonces, si yo soy un buen estudiante de la Biblia, voy apartándome de todo aquello que la Biblia me dice, apártese de allí. Y voy tomando en cuenta todo aquello que me dice, hágalo. Entonces lo voy a hacer. Porque muchas veces sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos y también nos recuerda como pecado, ¿cierto? Entonces, este es el cuarto requisito que nosotros debemos, ¿cierto? La Biblia es la suprema autoridad para el mensajero y el manantial de donde procede toda su predicación. Es muy importante que éste esté bien familiarizado con el contenido íntegro de las Escrituras. Entonces, si me manda a tener buen conocimiento de toda la Escritura, me toca, ¿qué? Leerla toda, ¿cierto? Y si usted la lee y no comprende mucho, síguela leyendo, como aquel hombre que lo mandaron a que sacara agua del río con un sedazo, ¿cierto? Y saque agua del río y dice, ahí todo bravo, y dice, oiga señor, no puedo recoger nada de esa agua, ¿cómo que en este sedazo? Y dice, me dijo, síguelo haciendo, entre más lo haga más limpio va a quedar el sedacito, ¿cierto? Entonces vaya aprendiendo, que si no comprende mucho día tras día usted va a ir comprendiendo, pero si usted lee la Biblia y no aplica lo que ella le dice, es mejor que no la lea. ¿Para qué? Si no va a obedecer, ¿para qué la lee? ¿Para qué se pone a gastar sus ojitos ahí? No, déjela quieta y no lo haga, no la lea. Entonces, esa es la autoridad para un buen mensajero, es la palabra de Dios. ¿Por qué tiene que ser así? Mire, ustedes saben que los músicos se entrenan bien para hacer las cosas, ¿cierto? Un músico no puede enseñar algo que no sepa. O diga, ¿quién quiere venir a la clase de música conmigo? Si no sé ni tocar una guitarra por la parte trasera. Entonces, ¿a qué va a venir? Vaya donde un músico y ese músico se va a entrenar bien, se va a preparar para poder enseñar. Un médico, un deportista, cualquier persona, se va a entrenar bien para poder enseñar. Si usted quiere enseñarle a las personas y no practica, si no lee la Biblia, ¿qué puede enseñar? Va a ser como aquellos fariseos que enseñaban un poco de normas y cosas, pero siempre eran errados. Entonces ahí sí puede decir, yo soy el cieguito, el ciego de aquí que quiero enseñarle a los demás. Pues no está bien. Tiene que estar constante leyendo la palabra del Señor, si es que lo quiere hacer. Si lo quiere hacer y ser un buen mensajero, eso está muy bien, qué bueno para usted. Si no lo quiere hacer, pues el Señor le dio una orden para que fuera un mensajero. Un mensajero. Pero si usted no ama ni al que lo mandó, ni a las almas, ¿qué puede uno hacer? El apóstol Pablo decía, vea, yo estoy constreñido, ¿por qué? Constreñido, ¿por qué? Por el amor de Cristo. Y él decía, oiga, si yo me quedara callado, yo creo que se explotaba. Él dice, cuando quieran leer allá en 1 Corintios 9, 16 en adelante, ahí lo pueden leer, ¿cierto? Entonces, decía, yo voy, si voy de buena gana, pues qué belleza, ¿cierto? Si voy de mala gana, pues a mí me mandaron a eso. ¿A mí me mandaron a qué? A hacerlo. De todas formas, yo voy. Pero él lo hacía ¿cómo? Él lo hacía porque amaba las almas, amaba al que lo mandó. Y no hay cosa más bonita que lo alegre más a uno, es que cuando uno habla con una persona que realmente quiere dejar el pecado, quiere seguir al Señor, no sabe cómo llegar al cielo, y uno le enseña y esa persona acepta al Señor Jesucristo. Yo creo que no hay cosa más buena que eso. No hay cosa que le alegre más el corazón a uno, porque el Señor lo mandó y a través de uno él sacó esa alma del infierno, porque esa alma estaba condenada. Si usted no ha sido feliz, comparta con las personas del Evangelio, y cuando una persona se convierta al Evangelio, usted va a decir: soy feliz, porque soy feliz, y esa felicidad la va a encontrar usted eternamente también allá en el cielo. Es algo que es eterno. Aquí la felicidad que la gente llama, no, son alegrías pasajeras, alegrías de un rato y enseguida vienen problemas o muchas otras cosas, pero eso no es eterno. Hemos visto ¿cuántos? 4, ¿cierto? Primero, nacer de nuevo. Segundo, amar al Señor. Tercero, cuarto, estudiar la palabra del Señor. Quinto, debe ser constante en la oración. Y entonces, porque mire, si usted quiere hablarle mucho a las personas de Dios, o hablarle a Dios de las personas, también tiene que hablarle a esas personas. A ver, ¿cómo es la vaina? Si usted quiere hablarle a las personas de Dios, también tiene que hablarle a Dios de esas personas. ¿La oración es qué? Hablar con Dios. Y nosotros muchas veces decimos: es que yo oro mucho. Pero está seguro, si ora por la conversión de su familia, de sus hijos, de sus vecinos. Debemos de ser constantes en la oración. Muchas personas empiezan una vida muy alegre con el Señor y esos son felices. No faltan de la iglesia, cantan, chapalean, hacen de todo en la iglesia los primeros tiempos, y oran. Después veo una persona que se va agachando, que se va quedando, y por ahí cuando pues que... ¡Ah, yo era cristiano! ¿Sí será que fue cierto? Es que yo era cristiano. ¿Era o no era? La cosa con el Señor es o no es. Que yo era cristiano. Se van alejando del Señor, se dan tantas cosas. ¿Por qué? Porque la oración no es continua en esas personas. Entonces me acordé de un muchacho, y yo estos días le hablé con un hermano de aquí, de sobre ese puntico, de un muchacho que se fue a pedir trabajo por allá en una parte donde estaban cortando los postes para ponerle al tren. Ustedes saben que al tren, ahora tiempo, no era de ahora que es con hierro y todo bonito, sino que eran con palos que cortaban y le ponían a la carrilera así extendidos, y como había tanta madera y tanta gente para trabajar, llevaban mucha gente allá. Entonces fue un muchacho el primer día y lo contrataron, y ese hombre cortó el doble que todos. No le seguía a nadie. Pero ya el segundo día mermó. Hasta que al terminar la semana, ese hombre ha cortado la mitad de lo que ha cortado los demás, que cada uno cortaba. Y entonces el patrón va y le dice: oiga, venga hombre Reiner, hágame el favor Reiner, venga acá. ¿Qué pasó? Dice: no, yo lo vi que usted el lunes llegó y cortó más que todos. El martes fue nivelando, pero de ahí para acá fue bajando, y ahora mire, si sigue así no le puedo dar más trabajo, es que está muy malo ya. ¿Qué le pasó? Dice: no señor, es que mire, ¿cómo le parece que es que esta hacha no corta? Esta hacha está tan mala, eso no corta nada. Pero si le dieron lima, le dieron para que amolara, ¿por qué no? No, es por no perder tiempo. Por no perder tiempo no amolaba el hacha, entonces no le podía servir, ¿cierto? No daba buen rendimiento. Si usted no amuela el hacha todos los días con la oración, ¿será que usted puede dar un buen rendimiento? No creo. Tenemos que estar constantes en la oración. La oración es algo muy importante para cada uno de nosotros. Y ahora que hablo de la oración, felicito a los hermanos que están viniendo a la oración los miércoles. Primero empezamos muy poquitos, y hemos estado orando. Yo creo que es que los hermanos también están orando por el otro hermano para que también se anime y venga. Porque si no lo está haciendo, entonces hágalo. Ore por el hermano que usted no ve aquí la oración el día miércoles. O el que no ve el día domingo aquí. Ore por él. No se ponga de pronto a pensar que fue pereza. O no, sino ore por él para que el Señor también lo anime. Y animémonos todos para que vengamos a orar. Porque si nosotros queremos tener una vida espiritual, frutífera, orémosle al Señor, orémosle. Nosotros le hablamos al Señor, y muy bonito, ¿cierto? Pero entonces también escuchemos al Señor, lo que Él nos dice, a través de su palabra. Y verá que nosotros vamos creciendo espiritualmente cada día más y más. Hay otros punticos aquí que será bueno que pronto los meditemos, reflexionemos en ellos, porque vamos hasta el quinto, ¿cierto? Vamos a ver si se acuerdan. Primero, segundo, amar las almas, ¿cierto? Cuarto, estudiante de la Biblia. Y quinto, constante en la oración. Mire, no es orar, es ser constante. Una cosa es usted orar, ser constante. Una cosa es que en su casa haya agua por ahí cada 8 días y se va. Es diario que la necesitamos. La oración la necesitamos diario. Diario, porque es que mire, diario necesitamos del Señor. ¿Qué tal que el Señor un día de esto diga, voy a quitarles el aire 2 minuticos a esta gente así, de pronto se acuerdan? Señor, me estoy ahogando. Señor, aire, que me ahogo, ¿cierto? Entonces, hay otro punto que es, el buen mensajero debe llevar una vida limpia. Debe llevar, estos ya son cosas como prácticas. Yo para ser un buen mensajero tengo que llevar una vida limpia, porque si yo no tengo una vida transparente delante de las personas, ¿qué les puedo yo hablar? ¿Para qué le puedo yo hablar a mi hermano que deje la segunda señora que tiene y yo tengo 3? ¿Para qué? ¿Para qué le voy a decir que deje de robar viéndome a mí robando? ¿Para qué? Debe tener una vida transparente. Y en esto sí tenemos que nosotros ser muy cuidadosos. La palabra del Señor... Aquí los viernes estamos estudiando Primera de Timoteo. De 3 en adelante, dice por allá, en el versículo 7, dice que nosotros debemos de tener buen testimonio de los de afuera. De los de afuera, ¿por qué? Que vean en mi vida una vida transparente. No importa que me vean de pronto sucio porque está trabajando, sudando, con una ropita feita, lo que sea. Pero que sus palabras y sus hechos realmente sí sean honrosos a Dios, porque yo con mi vida es que voy a honrar al Señor. Yo no honro a Dios, ay Señor, usted tan lindo, le agradezco y que usted es tan puro y tan bello, pues Él sabe todas esas cosas. No, obedezcámosle al Señor. A las personas, yo para qué voy a ir con hipocresía de allá, a hablarles una cosa y enseguida que me esté haciendo yo otra. ¿Sabe que el que ama a las personas siempre quiere lo mejor para las personas? Quiero lo mejor para ellos, pero a veces no nos queremos sacrificar siquiera un poquitico así por las personas. Siempre queremos que hagan lo que yo quiero, lo que me agrada a mí. No quiero torcer el brazo para nada, que yo amo mucho a fulano de tal y no voy siquiera ni lo visito ni lo llamo. ¿A qué? ¿Qué voy a hablar, boas? Digo, perdón, que yo amo a las personas sabiendo que no. No estoy llevando una vida limpia ni dando un buen testimonio. Es imprescindible, ¿cierto? Que nosotros seamos irreprochables. Reprochables. Todos tenemos defectos. Y todos la embarramos. Y yo soy el que más la embarro todos los días. Pero sinceramente, cuando yo no quiero de pronto embarrarla así, o Medardo sí lo hace todos los días. Vea, alguien que le ponga un algodoncito a Medardo en la nariz, porque se le durmió el muchacho. Oiga, póngale, vamos a terminar por acá. Solamente con otros dos. Debe llevar una vida ¿cómo? Limpia. Séptimo, debe ser apto para el trabajo. ¿Trabajo de dónde? En el trabajo que el Señor me encomendó. Tiene que tener todas estas cualidades y también en el trabajo físico, porque si es un vago por allí que va a ir a llevar mensajes, porque dice, no, usted no sirve para esto. Pero entonces, porque la palabra del Señor dice que el que no, ¿qué?
Que no coma.
Tampoco dice así. Y voy a reprocharles esto porque yo vi por ahí en el, a mí me regalaron un pedazo de celular y ahí mandan que es que escrito. Y en estos días vi yo allá esa palabra y yo no es así. dice que el que no trabaje, que no coma. ¿No? Si ¿Sí han leído a segunda de Tesalonicenses 3:10? Dice el que no quiera, que no, es muy diferente, el que no quiera trabajar al que no trabaje, porque hay mucho vago que no quiere trabajar, pero hay otros que quieren trabajar y no pueden. Un viejito, él quisiera trabajar porque el viejito siempre es fantoche, ¿cierto? Ah, que cuando era joven. Y yo me mido con el que sea y nadie me sigue. Viejito, ya no puede, ya no. Lleguemos a la realidad, ya no somos capaces. Pero él quiere trabajar, pero no puede porque le impide la artritis, le duele la rodilla, le duele todo. Pero entonces, ¿por qué tiene que morir de hambre? No. Entonces, que seamos aptos para el trabajo, pero el trabajo que el Señor nos encomendó, y también trabajar con nuestras manos. ¿Para qué? Para que no se atrofie por ahí. Debe ser apto físicamente también, porque si usted no hace ejercicio, pues se va volviendo como un tanquecito y ya no puede caminar. Bueno, físicamente. Y debe ser apto mentalmente también, porque por eso hay tanta falsedad hoy en día. Porque fulano que vio un espanto, fulano que vio que le pararon en la cama, otro que oyó hablar por allí que al Señor, el otro que bajó el Espíritu Santo, lo llenó tanto que lo tiró al suelo y lo puso hasta borracho. Debe tener una mente lúcida, ¿cierto? Apto mentalmente, porque lo contrario tampoco. Entonces tenemos todos estos requisitos para ser un buen... ¿Un buen qué? Mensajero. Y nosotros nos dieron una comisión divina. Es un mensaje divino para llevar. No es cualquier mensaje. No, no es nada de eso. Mensaje divino que nos mandaron a llevar. Y es solamente para los hombres, ¿cierto? No, es para todos. Entonces vamos a tratar de hacerlo. Vamos a tratar de amar al que nos mandó, de amar a las personas a quien nos mandó, de... ¿Qué más es lo que dimos? Debe de... Exactamente, debe de estudiar la palabra, debe ser constante en la oración, debe llevar una vida limpia, debe ser apto para el trabajo, apto físicamente y mentalmente también. No se dejen llevar por emociones y cosas que los demás dicen, no, fue que yo lo vi y yo no sé cuántas cosas es que salen, eso resultan, todos los días resulta un espíritu más, que de la mugre, que de la pereza, que yo no sé qué, pero solamente el del trabajo como que se perdió, porque no tienen ese. Entonces, vamos a ver, porque no nos mandan a trabajar. Bueno, entonces vamos a pedirle al Señor que nos ayude a ser unos buenos mensajeros. Unos buenos mensajeros. A esforzarnos un poquito. Mire, tenemos el privilegio que mientras estemos vivos, podemos hacerlo. Después de muerto, David dijo, después de la muerte yo te puedo alabar, Señor. Del polvo iré a salir yo para ir a llevarle la palabra del Señor a mi hermano, a mi primo, a mi familiar o a mi vecino. No puedo. Entonces pidamos al Señor que nos ayude en este asunto, y le voy a pedir a mi hermano Manuel Ibáñez que nos despida en oración.
Padre, que estás en los cielos, te damos gracias